Hola y bienvenidos a su Pachucas. Esta es la sesión número 3 en este miércoles 28 de agosto. Gracias al patrocinio de... Muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando. De verdad, estoy muy agradecida. Yo sé, esta comunidad en algún momento va a crecer. Este clan de oyentes del Pachucas va a ir creciendo. Y la verdad, me alegra muchísimo. Va a ser un placer, de verdad, seguir compartiendo con ustedes. Hoy es un día especial porque estamos a la ventana, a la puerta de un evento importante para mí. Y para la gente que nos acompaña en Comedia Es. Ya se lo voy a ir contando. Bienvenidos y bienvenidas. Esto comienza. Pues bueno, estoy contentísimo por varias cosas. La primera es que va a arrancar nuevamente la Casa de las Flores. A mí de verdad me parece fabuloso que se vuelva a la carga con esta producción. Seamos realistas, es un producto de masa. Y por ende, pues, es para nosotros, para las masas. Si en algún momento fuese válido las telenovelas para las personas adultas, estas son las telenovelas de hoy. Las telenovelas de hoy son las tramas que se presentan en plataformas como Netflix. Y honestamente, yo estoy bien contenta porque, como repito, es un producto de masa. Yo no fui muy asidua a ver telenovelas, les voy a ser honesta. Reconozco a ciertos actores y a ciertas actrices que son, creo, como los más emblemáticos de toda la trayectoria de las telenovelas mexicanas, ¿verdad? No mucho de las colombianas, no mucho de las brasileñas, pero sé que existe esa producción. Y me parece que todas estas fueron como manifestaciones culturales en las que lográbamos conocer y reconocer ciertos factores en común con otras culturas. Así de sencillo. O sea, mujeres que ayudan en las labores domésticas existen aquí y en China, ¿verdad? Entonces, nada más que las telenovelas eran una forma de decirle a este sector de la población, vamos a salir adelante. Si María Mercedes, si María la del Barrio, si... no sé cuál era la tercera María. María Mercedes, María la del Barrio... Marimar. pudieron salir y conquistar a alguien... Ustedes también. Yo honestamente no le veo por ningún lado que eso sea algo satánico ni que necesite así como mayor explicación. La trama estaba hecha, los personajes estaban hechos, sencillo de digerir. Es como el reggaetón, gente. Las telenovelas es como el reggaetón. Manifestaciones culturales fáciles de digerir, que no requieren ni mayor contexto social, ni mayor contexto político, ni mayor contexto económico. O sea, ya sabemos. Ya sabemos qué es lo que va a pasar, ya sabemos quién va a triunfar, quién no, quién va a morir en las gradas, quién va a morir en algún manicomio, quién va a triunfar en la vida y hacerse ricachón. Ya lo sabemos, ya está cocinado. Entonces es bastante sencillo, un producto de masa, insisto, que te acerca a una visión personal, particular de una sociedad. Entonces me parece bastante bueno. Además de eso, siento que la Casa de las Flores ha sido la puerta ancha por donde ha regresado Verónica Castro. A mí me parece una mujer que se ha fajado en cuestión de actuaciones dentro de México y probablemente afuera de sus propias fronteras. Es una mujer reconocida aquí también en El Salvador, por ejemplo. Y que ahora necesita andadera para hacer esto de la Casa de las Flores, pues ese es otro pisto. Pero a mí me parece una entrada triunfante de nueva cuenta. Me parece un retorno y no el de Diana Salazar. ¡Ay! Eso fue referencia telenovelera, gente. Si no me la agarraron es porque ustedes no están viejitos. Así de sencillo. Están muy jovencitos. En mis tiempos había una telenovela que se llamaba El Retorno de Diana Salazar. Y ella era protagonizada por... ¿Cómo se llamaba esta mujer? Se me fue el nombre. Es una tipa con la... Lucía Méndez. ¿Sí? ¿O Lucía Méndez? Ya voy a buscar porque esto no se puede quedar así. Como voy a citar El Retorno de Diana Salazar y no lo voy a colocar con los datos que deben de ser. Eso no se puede hacer. En este podcast No nos vamos a quedar. Ay. Aquí está, aquí está. Retorno de Diana Salazar. Ay, para que no digan. ¡Música! ¿Quién dijo miedo? Aquí está, ¿ve? El primer episodio fue el 11 de abril de 1988, gente. Ustedes ni habían nacido. Y el último fue el 13 de enero de 1989. Vaya, carajada. Y, oh, aquí está, por supuesto, Lucía Méndez. Alejandro Camacho, niña. Ah, va, cuando me cargue esta carajada, ¿verdad? Qué pena, niña. Va, pues, carga. Vamos, carga. Tú puedes. Carga, carga. Bueno. Pero si entonces no estaba tan mal mi referencia. El punto es que, bueno, Verónica ha vuelto a la carga con un reparto así como entre juvenil, adulto, contemporáneo. Porque ahí hay actores muy, muy nuevos en ese mundillo de las telenovelas y la producción de televisión. Y otros que no tanto. No tanto. Me parece, pues, chivísimo. Además, ahí hay billete. Espérenme, no, es que esto no es lo que quería poner. Casa de las... No, esto sí está feo. Cásate conmigo, las ardillas. No, claro, es que ya cuando uno comienza en la búsqueda de Google, ya esto se... Reparto, estoy buscando. Ay, señor mío. No, hombre, en ningún momento andaba buscando yo esto. Cásate las flores. Casa... de muñecas, no, de la, aquí está. Gracias. El reparto, aquí está el reparto. Al 97, porque ahí está. Va, está Verónica Castro, que pues ya le sabemos ahí el modo de la señora. La amamos. ¿Ven? Después de Rosa Salvaje, nada fue igual. Y luego viene Cecilia Suárez, una preciosa mujer, pero además una tremenda actriz. Que tiene esa forma de hablar particular que me engancha a mí y creo que al 97% de la población que dijo que le gustaba La Casa de las Flores. Creo que ella es el gancho, tiene un gran personaje, matadísimo de la risa. Luego está Darío Bernal, que está bicho, no sabemos quién es y hasta que no agarre formas de su cuerpo, pues no le va a mantener interés. Paco León, pues, X. Pero está Juan Pablo Medina, señoras. Señora, agárrense. Este hombre es guapo. Y guapísimo. Además, es un hombre deconstruido. Bello. Eso lo hace bello. ¿Por qué? Porque es un hombre muy sensible, que apoya causas y la que más él apoya es el apoyo a la comunidad LGTB. LGBTI, a ellos, muy seguro de sí mismo y deconstruido. Creo que eso ya es el plus de todos los hombres que deberían ir buscando gentes. Luego está la Aislinn Derbez. La Aislinn Derbez, pues es la hija de Eugenio Derbez. Chancharán. Y creo que también tiene un personaje interesante. Pero no sé, ya a mí no me crean. Yo ya la verdad está... ¿Cómo les explico? Yo no es actriz a la que yo diría yo. ¡Ah, wow! No es como la emoción que sentía al decirles lo de Cecilia Suárez. Va, así. Le falta. Tiene mucho trabajo, tiene tabla, tiene además educación en el área artística, pero hay algo que no sé por qué a mí no me termina de convencer. Pero esa soy yo. Además, se parece a Eugenio Derbez, porque Eugenio Derbez tiene este tipo de ADN que se adhiere a cualquier cosa, ¿verdad? Todo lo que esta persona tipo toque se va a parecer a él. Así. Luego, déjenme checar, aquí está Arturo Ríos, gran actorazo también, y el David Ostrowski, óigame, como que es mi primo, David Ostrowski, que también, tremendo. Estos son de los que tienen. Entonces, insisto, viene La Casa de las Flores con un reparto que está tratando de equilibrar los dos mundos. El mundo de los jóvenes que ahora se sumergen en las series, que son las telenovelas de hoy, ¿ya? Con la única diferencia que nosotros tenemos que bancarnos una semana para poder esperar el siguiente capítulo. Hoy no, hoy se echan los capítulos en una sola noche, en un fin de semana, como quieran. Y está balanceando ese mundo de estos jóvenes y está balanceando el mundo de las mujeres que fuimos telenoveleras o que fueron telenoveleras en su tiempo. Tan sencillo como eso. La trama es sencilla también, la trama es bonita, pero la producción, gente, seamos honestos, todas las casas construidas en la televisión y en las plataformas, la casa de papel, la casa de las flores, la casa de las muñecas, no sé, la casa de las conejitas, como sea, son productos que se les ve la plata, o sea, ahí hay inversión. No es la gente grabando en un set ya conocido, no. Set nuevos, espacios abiertos nuevos, o sea, es súper. Ahí hay plata, ahí hay vara, ahí hay money, ahí hay pisto, ahí hay, ¿cómo le decimos nosotros? Ahí hay pasta, ahí hay vara, ahí hay níquel. Ahí hay billete, así de sencillo. Entonces, yo siento que es muy bueno. Además, creo que estamos experimentando un mundo de mucha, mucha nostalgia. No solamente por este lado de la Casa de las Flores con Verónica Castro a la cabeza, que para mí ella es el referente de todo, sino también todos estos conciertos que se están viniendo en avalancha. Miguel Mateo, Vilma Palma, o sea, la gira de los 90s también. Es una avalancha de nostalgia, pero impresionante. Para empezar, Miguel Mateo ya pasó. O sea, él ya no puede sentir, no sé. Siento que ya pasó, está en una mutación entre Chavo Ruco y ya no sé qué. ¿Verdad? ¿Se está metiendo Botox quizás? No lo sé. Para tratar de verse joven. Y Vilma Palma, que fue lo peor que parió Argentina. ¿Verdad? Honestamente. O sea, no, paso. Vilma Palma es lo peor. Y la gira de los 90, que lo sorprendente es que todavía esté de sacados vivos. O sea, yo asumí hace mucho tiempo, viví el luto de desacados. Yo dije, este grupo ya no más. Pero los desempolvaron, los fueron a sacar de formalina y los han metido en la gira de los 90. Yo ya creí de verdad que este grupo ya estaba muerto. ¿Ya? Ya, además, fíjense, he ido desde la plataforma de Netflix pasando por los conciertos hacia el concierto de Adrenalina. Así como fue Rux Parker, Adrenalina vuelve a la carga. Pura nostalgia. Pura nostalgia, porque a ese concierto del 31 de agosto va a ir puro chavorruco. Seamos honestos, puro chavorruco. Gente, lo van a hacer en el Teatro Nacional. No es que no me parezca, al contrario, me parece súper lindo que al fin el Teatro Nacional se abra a otras expresiones culturales. Se los dije hace tres podcasts atrás, o dos podcasts atrás. Pero no, en el último concierto que hicieron el año pasado, ¿sí? Que fue en el extinto escenario. Todavía se atrevieron a hacer mosh, gente. Ya no estamos para esos volados. O sea, ya no estamos para correr entre nosotros y puñetearnos. Ya no. Pero no. La Kelly vino y se metió. Y lo que recibí fue un puñetazo en la cabeza que me bajó los lentes. Y yo dije, nunca más. Pero ¿quién me manda, verdad? ¿Quién me manda? La cosa es que ya no estamos para eso. Que quizás dijeron, vamos a hacerlo en el Teatro Nacional para que la gente se sienta. Y no corra. Y no se van a puñetear. Pero entonces, bueno, eso. Estamos en una, así como un oleaje de nostalgia musical, televisiva y de íconos que a la larga, hoy estuve leyendo, bueno, no hoy, sino que he estado leyendo a Omar Rincón, que habla sobre las culturas, cool con C-O-O-L, culturas, que están buscando, a falta de referentes sociales, políticos y religiosos inclusive, se están buscando referentes masivos. Estamos buscando que la gente que tiene redes y está en las plataformas es la que nos da referencias. De ahí vienen los influencers, gente. Y por eso la angustia de muchos de tener sus seguidores y la cantidad de seguidores que tienen y comprarlos. Porque, pues sí, esa es la cultura. Una cultura expuesta en plataformas. Entre más expuesta estoy y más gente me reconoce, pues mejor. Soy alguien dentro del sistema. Así que yo no estoy culpando mucho a los que están respondiendo al sistema, sino que así nos estamos moviendo.
por un lado. Lo preocupante también es que casi no hay referentes pensantes, ya no hay referentes políticos, intelectuales o religiosos, si ese es el camino por el que vamos a seguir. Pues no, no hay referentes que inspiren. Creo que el único que anda muy, muy cerca, pero muy cerca, y que puede convertirse en un referente cool del área religiosa es el Papa Francisco. Y de hecho lo mencionan en este documento que les estaba comentando, que él es lo más cercano a una imagen cool dentro del ámbito que todavía subsiste, que es la Iglesia Católica. Es súper cool. Tipo argentino, jesuita, que además es cool. O sea, te habla sin pelos en la lengua, ha tocado temas que no le gustaba mucho tocar y que también, pues seamos realistas, hay una medida de sus temas, su abordaje, que todavía no toca de a fondo. Me explico, es muy superfluo y no trata temas que de verdad le atañen a la Iglesia Católica, como la pedofilia. Entonces, pues nada, mientras sea cool, no hay que tocar fondo. Así de sencillo. Pero entonces ese es el único referente. De ahí no nos queda mucho. Y por eso la gente se aboca a estos personajes como los influencers. Que por cierto, un día de estos me levantaron con un mensaje de una persona conocida que me dijo: Alfred, por ver esas donas que vos tanto hablas, no sé qué, a casa. Y yo le dije, en ningún momento, yo no sé en qué momento me convertí en influencer, porque entonces voy a empezar a cobrar. Pero no soy influencer. Yo solamente un día pregunté qué donas eran buenas, porque ya me habían cansado las que siempre se consumen. Y me empezaron a sugerir, y casualmente salió entre esas unas que distribuyen en la gasolinera. A mí me encantan los nachos de gasolinera. ¡Me encantan! ¡Yeah! Amo los nachos. Pero nunca había probado más nada. Yo llegaba a una estación de servicio y llegaba a las tiendas de conveniencia. Yo iba por nachos. Nachos, chocolates, soda. Hasta ahí. Yo no volví a ver hacia la panadería. Pero me sugirieron estas. Efectivamente me parecieron buenas. No son atoradoras. No son, no se siente así como la masa muy densa, digámoslo así. El glaseado es bueno. Y si se ponen a helar, son más buenos todavía. Entonces, claro, son potables, no son gourmet. No lo son. ¿Va? Porque yo no tengo un paladar gourmet, gente. Yo como garnachas, como le dicen en México. Galguras, como le decimos aquí. O sea, yo soy de las que come galguras, ¿verdad? Desde que odio los mariscos, pues no puedo pedir así como platos muy exóticos, ¿verdad? No consumo todas las carnes del mundo porque no, mi cuerpo no está diseñado para eso. Entonces, no soy muy gourmet, gente. No soy... Me sugirieron unas que seguramente son deliciosísimas, pero son de panadería finas. O sea, voy buscando las que me salgan más baratas, caramba. Y que más me quede al paso, porque tengo unos horarios de sereno. Entonces, paso en lugares en los que ya no, nadie más que las gasolineras están abiertas. Entonces, pues claro. Pero, insisto, yo no soy influencer. En ningún momento sugerí que alguien las comiera. Si es por curiosidad, qué bueno. Pero eso que me levanten a las 7 de la mañana diciéndome que las donas son unas cacasas, o sea, no, pues hay que tener un poco de pudor. Hay que tener un poco de respeto. Porque ya... Y ese es otro tópico que quiero yo hablar el día de hoy, es el respeto al espacio personal ajeno, es la paz. O sea, de verdad, yo no entiendo en qué parte del protocolo tenemos que saludarnos de besos siempre, cuando recién nos acaban de presentar. O sea, no, por favor, respeten los espacios. Va, usted me va a decir, la primera cita que me hacen cuando digo esto es, oye, ¿en el bus cómo hago? Fácil, ahí no hay regla. O sea, el espacio personal pues es casi que limitado. Pues vamos todos juntos ahí, hombro a hombro, literal. Pechito con pechito, cachete con cachete. O sea, ya sabemos, ¿verdad? Pero en otros espacios, en otros momentos, bajo otras circunstancias, sí me parece hasta abusivo que la primera impresión, o sea, el primer momento que me dicen, vaya, que él es fulanito de tal, el fulanito de tal va y se abalanza y me da un beso y yo... O sea, no. Por otro lado, los abrazos. No entiendo por qué hay que abrazar a la gente en todo momento y en todo lugar. Respeto. Se le va a agradecer un poco de respeto en el espacio. Sí, por favor, eso. creo que en el protocolo hay que ir a revisar si hay alguna recomendación sobre en qué momento saludar y en qué momento no, con un acercamiento tan íntimo como un beso, honestamente. Y repito, el respeto al espacio personal ajeno es la paz. Por otro lado, comentarles que hace unos días, creo que fue ayer o antier, Héctor Silva, hijo, nieto, sería ya, ¿verdad? Sí, porque tuvimos al doctor Héctor, después luego vino Héctor, y luego este es otro Héctor. Entonces este es el Héctor Silva III. Hizo un comentario que me pareció bien curioso. ¿Cómo hay gente que en la fila del supermercado, viendo que hay bastantes esperando, pero no hay nadie empacando, no hacen el mínimo esfuerzo por empacar? Entonces, a mí me parece lógico. O sea, yo si voy al supermercado y no veo que la gente reacciona, pues nada más empiezo a empacar yo, pues. Empiezo a empacar yo. Y además así como que se tiene más control sobre lo que me cobró y cuántas piezas llevo, etcétera, etcétera. Entonces, hubo alguien que dijo, lo que pasa es que a veces le estás pidiendo... Podría yo empacar, pero le estás pidiendo bolsas al del cajero, del cajero, y no te das bolsas. Vengo yo y le repliqué, yo llevo mi bolsa, yo llevo una bolsa de tela, como que fuese al mercado, así. O hay otras que son biodegradables, que le caben bastante y son fáciles, no son pesadas, no son súper, o sea, son buenas para llevar al supermercado. Y entonces... Pues ahí pasó, ¿verdad? Esta evidencia de cómo nosotros nos movemos en ese espacio, como el supermercado. Primero, gente, estamos llorando porque el Amazonas agarró fuego y cuántas criaturas se está quemando de la vida silvestre. Sí, ahí yo no voy a refutar nada. Está pasando y Bolsonaro es una mierda porque está pensando si pide auxilio. Bolivia ya reaccionó. Pero pues, hay una onda política antiecológica de por medio heavy. O sea, está bien. ¿Sí? Ahí está. No me puedo hacer la del ojo pacho porque está. Por otro lado, nosotros teníamos un pulmón, ¿verdad? Aquí, en el país, y ya se lo acabaron. ¿Por qué? Porque las instancias que tienen el poder económico se están acabando los pedazos. Los pocos que nos quedan. ¿Para qué? Para construir torres de apartamentos que nadie puede pagar. Por lo menos nadie del promedio. Lo podrá pagar otra gente. Pero el promedio, el salvadoreño de a pie, lo dudo. ¿Cuánto cobran? Como $200,000. Con esas voy a su Apango y compro cuatro y les doy vuelta todavía. O sea, válgame, vea. Entonces, si también tenemos eso. Va a decir usted, yo no puedo pelear contra el sistema. Sí puede pelear contra el sistema. En cosas más pequeñas. Por ejemplo, llevar la bolsa al supermercado, reducir el uso de plástico, que, por ejemplo, usted es de los que toma mucha agua, compre una botella metálica. El metal sabemos que en algún momento se desintegra, es mucho más fácil que se desintegre el metal que se desintegre el plástico, y lo va llenando en los diferentes espacios donde puede estar usted. Fácil, no estar comprando botellas o bolsas de agua que es de dudosa procedencia. Puede ser eso, puede ser que inclusive para el supermercado, como repito, usted lleve la bolsa en donde ir colocando sus productos. Ay, que no, que hay que separarlos en los detergentes, hay que pasar en la carne. Ok, lleve más de una y coloca los que son así expuestos como carnes, vegetales, frutas, los ponen en una bolsa, y los que son empaquetados, detergente, champú y papel y cosas así, los coloca en otra. Y tan fácil como eso. También se puede ir buscando otras soluciones, como buscar cepillos de bambú, cepillos de dientes de bambú. O ya comienza a gente a producir aquí en el país champú en barra. Así reducimos la contaminación y además el uso del plástico. Entonces, hay muchas cosas. Es informarnos un poquito sobre qué acciones realizar para no acabarnos más. Porque no son ustedes, papás y mamás, que me están escuchando, si tienen cara para dejarle este mundo así como se lo han dejado a sus hijos. La batalla va a ser por agua, y su generación, la generación de sus hijos, es la que la va a correr, ¿verdad? No es la nuestra, vamos de salida, pero sí las que vienen. Dos generaciones atrás, los pobres van a tener que batallar por agua. Entonces, y esa es otra, el uso del agua. Hay que ser un poco más conscientes con el uso del agua. Por ejemplo, yo no sé ustedes si... Yo soy de las que apaga la llave cuando me estoy lavando el cabello. Estoy con jabón, en ese momento me estoy lavando, no dejo correr. O cuando te cepillas los dientes, estoy cepillándome y no dejo correr agua. Eso es desperdicio. Entonces, podemos hacer pequeñas acciones que vayan haciendo un poquito mejor el mundo. No le estoy pidiendo que tome avión y se vaya al Amazonas, porque ahí hay otro rollo, ¿verdad? Político, que no lo va a usted a hacer, no le va a dar chance a usted de reaccionar. Entonces, podemos desde aquí, desde este lado, comenzar a hacer acciones pequeñitas. Y eso. Además, invitarlos porque el jueves 29 vamos a relanzar Comedia Es. Vamos a estrenar Rutina. El equipo ya se consolidó nuevamente y somos un nuevo equipo. Nos van a acompañar ahí artistas nacionales. La cita es el jueves 29 a las 8 de la noche en el Teatro Luis Poma. Ahí nos encontramos. Y el 30 también ahí en el Luis Poma, ¿verdad? 8 de la noche. Acérquese, los espero. Nos tomamos fotos, nos reímos, la pasamos genial. Y nada, cuídense mucho y siempre que vaya a meterse usted a una discusión, pregunte en qué me afecta. Cuídense mucho, les debo el objeto inútil de esta semana para la próxima. Chao, chao.